En los meses que faltan para las elecciones, el Frente Amplio hará el máximo énfasis en difundir lo que considera logros de sus dos gobiernos y en contrastar en todos los ámbitos los términos de su proyecto con el del bloque conservador. Estos aspectos forman parte de la estrategia general para la campaña electoral que el plenario de la coalición de izquierdas aprobó el sábado pasado. Votado por unanimidad, este plan se centra en hacer notar a la población que, si no cuenta nuevamente con mayorías parlamentarias, será imposible para el Frente Amplio llevar adelante, desarrollar sus proyectos de transformación. En una discusión en la que faltaron los dos precandidatos presidenciales del oficialismo, el plenario resolvió además algunas cuestiones del desarrollo de la campaña, en donde no se hizo lugar a algunos planteos de la senadora Constanza Moreira, que en los últimos días había elevado el nivel de la confrontación interna con Tabaré Vázquez. Vamos a conocer un poco más a propósito de este plan político. Para eso estamos con Gerardo Rey, secretario político del Frente Amplio desde el año 2012. Rey, buen día.
Buenos días.
Esto de poner como uno de los ejes de la campaña la necesidad de que el Frente Amplio obtenga mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, ¿es iniciativa del propio Frente o es más bien una respuesta a los planteos que se están haciendo desde partidos de la oposición?
Sí, en realidad es una combinación de ambas situaciones que usted planteaba. Por un lado, el Frente Amplio va a colocar la necesidad de discutir la importancia de las mayorías parlamentarias, partiendo de la base de que hacemos un análisis de que, al menos desde la recuperación democrática hasta acá, ha habido siempre gobiernos con mayorías parlamentarias. Han cambiado las formas. Particularmente, pensemos simplemente por un instante, desde el gobierno de Lacalle, el segundo de Sanguinetti y el de Valle, las mayorías parlamentarias fueron integradas por los sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado, a veces con los dos partidos juntos y a veces con un sector apoyando, un sector del Partido Colorado, por ejemplo, apoyando el primer gobierno del Partido Nacional, pero siempre hubieron mayorías parlamentarias, al punto tal de que los gobiernos que acabo de señalar, el de Lacalle, el segundo de Sanguinetti y el primero de Valle, contaron con ministros en el gabinete de ambas colectividades. Por lo tanto, el hecho de que mayorías parlamentarias hay en el Uruguay es un dato de la realidad.
Sí, pero esas mayorías parlamentarias que usted recuerda de los antecedentes de gobiernos blancos y colorados tenían una particularidad, eran mayorías parlamentarias negociadas, digamos, entre el partido del cual provenía el presidente de la República y el otro partido tradicional. Había que hacer un acuerdo, y bueno, y esos acuerdos no duraban necesariamente todo el periodo de gobierno, siempre había algún momento en que se rompían y esas mayorías que podía manejar el presidente se perdían, ¿no? En cambio ahora, en los dos gobiernos del Frente Amplio, el propio partido del presidente ha contado con mayoría parlamentaria propia.
Justamente, sí, esa es la realidad, y nosotros entendemos que discutir esto en la campaña, la importancia de que quien gane pueda desarrollar su programa con mayorías parlamentarias, es un buen debate, es un debate interesante que contribuye al debate democrático que nos vamos a dar los uruguayos a la hora de elegir presidente y el parlamento, ¿no es cierto? Que es las dos cosas que es simultáneo. Vamos a resolver los uruguayos en el mes de octubre. Por lo tanto, sí, es un planteo que nace del Frente Amplio, pero como usted bien señalaba, ha sido también puesto en discusión por parte de los partidos de la oposición, lo que nosotros llamamos el bloque conservador, y nos parece que es un debate bien interesante la necesidad de la gobernabilidad asociada a mayorías parlamentarias que puedan llevar adelante el programa que la ciudadanía termina eligiendo, cuando elige además al presidente de la República.
Cuando desde la oposición hoy se clama, se brega porque el Frente Amplio no tenga, si gana, mayorías parlamentarias otra vez, se insiste con algunos argumentos. Por ejemplo, si eso ocurriera, si el Frente Amplio ganara pero no tuviera mayorías parlamentarias, tendría que negociar. se podría buscar acuerdos más amplios que no abarcaran solamente a una fuerza política. La sociedad uruguaya se vería mejor representada en esos acuerdos. El otro argumento, el otro gran argumento, viene por el lado de los controles. En la medida que el partido de gobierno no tuviera mayoría parlamentaria propia, la oposición podría incidir más a la hora, por ejemplo, no sé, de una comisión investigadora, etcétera.
Bueno, a ver, miremos un poco la evidencia más reciente para no remontarnos de repente tan lejos, con esa particularidad de las mayorías parlamentarias que, en el caso del Partido Nacional en particular, a último momento, en el último año electoral, se rompen, como usted señalaba. Entonces, analicemos las mayorías parlamentarias de los gobiernos del Frente Amplio. Y pensemos, por ejemplo, en las leyes que integran buena parte de nuestra campaña, porque, como usted bien señalaba, nosotros nos presentamos en la próxima elección ante la ciudadanía partiendo de la base de que lo que nos proponemos construir, las nuevas propuestas de nuestro plan de gobierno hacia el tercer gobierno del Frente Amplio, son posibles a partir de la base, partiendo de la base de todo lo que hemos construido. Entonces, por ejemplo, pensemos, para citar ejemplos bien sencillos, el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Frente Amplio hace de la reforma de la salud una cuestión muy importante, porque entendemos que ha instalado un sistema en el que distribuye más equitativamente los costos a la hora de garantizar la salud para toda la población, y particularmente para los trabajadores y jubilados, ¿no es cierto? Entonces, esa reforma hubiese sido imposible de no tener mayoría parlamentaria. Fue gracias a los votos del Frente Amplio de que esa situación se dio. Ingresemos ahora al debate más reciente, de temas de más actualidad. La oposición, a partir de que se hizo lo que usted acaba de decir, que es un acuerdo de técnicos y políticos de todos los partidos políticos para llevar adelante un proyecto que garantice cómo se va a desarrollar la minería de gran porte en el Uruguay. Y luego de todo ese tiempo que se trabajó y que se celebró a un texto de consenso, a la hora de votar en el Parlamento, de no existir la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, la minería de gran porte tampoco hubiese sido posible aprobar. Escuchemos un poco lo del puerto de aguas profundas. También contra el puerto de aguas profundas está en bloque la oposición contra el gobierno del Frente Amplio. Podría seguir mencionando algunas cosas. Es más, hay una particularidad bien interesante con el tema de la educación. Fíjese, es a partir de que el Frente Amplio llega al gobierno que hay una notoria asignación de mayores recursos para la educación. Después podemos discutir si los resultados se compasan o no con estos recursos. Eso es bien interesante debatirlo después. Pero ha habido una notoria, pero muy importante, crecimiento de los presupuestos para la educación que son posibles a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno. Ahora bien, cada vez que se ha votado el presupuesto nacional solo salió con los votos del Frente Amplio. Y algunas de las propuestas que uno escucha ahora de los partidos de la oposición son posibles a partir de la base de un presupuesto que ellos mismos votaron en contra la vez que se puso la votación en general. Por lo tanto, es para este tipo de proyectos, para estas asignaciones en la educación, para la instalación de la negociación colectiva, durante los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado, con la única excepción del primer gobierno democrático, no hubo convocatoria a los consejos de salario. Tuvo que venir el Frente Amplio para que exista una ley de negociación colectiva. Es más, hasta que el Frente Amplio no llegó al gobierno, no había 8 horas de jornada laboral garantizada para los peones rurales. Es para este tipo de cosas tangibles que nosotros planteamos la importancia de las mayorías parlamentarias del próximo gobierno del Frente Amplio.
Del otro lado también tiene argumentos para manejar. Dicen, por ejemplo, por imponer sus mayorías, el Frente Amplio sacó adelante leyes que la oposición le advirtió que eran inconstitucionales. Ejemplo, la de creación del ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, con el cual, bueno, se siguió adelante y después hubo una resolución de la Suprema Corte. O lo que ha ocurrido con el manejo de la empresa Pluna, Sociedad Anónima, desde que se asoció el Estado con Matías Campián y Lidgate. Desde la oposición se hicieron reiteradas advertencias de que se iba mal, el gobierno decidió seguir adelante y así ocurrió lo que ocurrió.
Bien, ahora vayamos, si le parece, me parece un poco más sencillo lo del impuesto de ICI. Fíjese, si uno estuviera planteando de que es porque le advierten un error técnico en la en el diseño de un proyecto, uno podía admitir de que el Frente Amplio actuó con torpeza, hizo un error técnico que se le advirtió, y que el día que corrigió ese error técnico, la oposición lo acompaña. Pero eso no es lo que pasó. En realidad, en la discusión es que están en contra del problema de fondo. El Frente Amplio quería y quiso y llevó adelante un proyecto para poner un impuesto a las concentraciones de tierra más grandes de nuestro país, y es sobre ese tema de fondo que estuvieron en contra. Si fuera por el tema técnico de que le advierten de que alguna articulado pudo haber sido constitucional, la actitud de la oposición debería haber sido: bueno, votamos en contra del ICIR por este motivo que usted me acaba de expresar, pero el día de que el Frente Amplio lo corrige y pone, en vez del ICIR, el impuesto al patrimonio, que es lo que hoy rige para las concentraciones rurales de determinado tamaño y con determinadas condiciones, ese día lo votan a favor, y también votaron en contra, porque es el problema de fondo el que tenemos diferencia. Y lo mismo con el tema del contralor. Sinceramente, con el tema del contralor y la integración en los entes del Estado, parece que es un muy mal ejemplo de la oposición a la hora de integrarse.
Fíjese, pero el caso de Pluna, Sociedad Anónima en particular, ¿cómo lo defiende usted?
Y si quiere ahora hablamos de Pluna. Le planteaba lo del contralor. Fíjese, cuando el Frente Amplio obtuvo como fuerza mayoritaria, fue el partido con mayores votos en esa elección, cuando tuvimos el 42% y luego en balotaje el Partido Nacional y el Partido Colorado colocan a Valle en la presidencia de la República. Es en esa elección donde el Frente Amplio, reitero, fue la mayoría menor, la minoría mayor, perdón con el error que cometí, la minoría mayor. Bueno, ese año, a los efectos del contralor en las empresas públicas, en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, el Frente Amplio en las empresas públicas no tuvo participación. No tuvo participación. Por lo tanto, los ejemplos anteriores, recientes, son de muy pocos años atrás, le indican de que no ha sido así la conducta del Frente Amplio. Y con lo de Pluna, que era el otro caso que usted me señalaba.
Sí, porque ese es un caso del debate a propósito del control que se puede hacer en el Parlamento, teniendo o no mayorías, participando o no de la mayoría parlamentaria.
Bueno, en el control del Parlamento, justamente, sin tener la mayoría parlamentaria, porque el partido que gobierna la tiene, la convocatoria de los ministros al Parlamento, por el caso Pluna, fue, creo, de 7 u 8 veces. O sea que el contralor, el conocer, el poder difundir, no ha sido para nada en este aspecto un impedimento del Frente Amplio para que la oposición
pero lo que la oposición destaca es que el oficialismo siempre impuso su mayoría y daba por satisfactorias las explicaciones, ¿no?
Ah, claro, es evidente. Lo que la oposición quiere, entonces, en ese caso, en cualquier caso en el que no le satisface lo del ministro, es que poder tirar a un ministro a pesar de que el pueblo, cuando votó a un presidente con un consejo de ministros integrado con determinadas condiciones. Justamente es un debate realmente muy antidemocrático. Es plantear que el presidente de la República y sus parlamentarios no pueden sostener un plan de gobierno que obviamente es distinto al del bloque conservador. Sí, claramente.
No, pero digo, a la luz del resultado que terminó mostrando el caso Pluna en la asociación con Lidgate, no vale la pena, no cabe la revisión de lo que implicó imponer esas mayorías en las sesiones en las que se analizó justamente por la vía de interpelaciones cómo venía ese negocio.
Pero es que no se imponen mayorías. Hay una forma que planteó el gobierno de asumir una situación muy compleja como la que atravesaba la compañía aérea, en la que el Estado era una parte minoritaria de la misma, se elaboró una ruta de salida, se elaboró un camino. Ese camino, por un lado, no obtuvo, como lo hemos reconocido, los resultados esperados, ¿no es cierto? Nosotros esperamos un tipo de resultado que no se pudo dar. Pero además, adicionalmente, hasta esa ruta de salida en la que nosotros intentamos buscar lo que para nosotros es la solución más conveniente al problema tan complejo de Pluna, los partidos de la oposición, junto con actores privados, impulsaron la inconstitucionalidad del camino que nosotros estábamos diseñando. O sea, no fue por la vía parlamentaria, fue por la vía de la judicialización de la política que intentaron, en este caso lograron, declarar inconstitucional el camino, lo que hace que el gobierno, la ruta de salida que había diseñado, no la puede desplegar en su plenitud por la acción, en este caso judicial, en la política, la acción judicial impidiendo que se desarrollara esa ruta de salida.
Esos van a ser algunos de los ejemplos justamente que el Frente Amplio va a manejar en la campaña electoral para defender la necesidad de renovar la mayoría parlamentaria.
Nosotros los ejemplos que estamos llevando adelante para renovar la mayoría parlamentaria son los ejemplos más próximos a la vida cotidiana de la gente, ¿no es cierto? Nos parece que tenemos que llevar a lo que ha sido el relato que está realizando el Frente Amplio de cuál ha sido las cosas que a nuestro juicio le han cambiado positivamente la calidad de vida de los uruguayos, y en ese debate, en cómo le ha ido al Uruguay una vez que el Frente Amplio estuvo en el gobierno, pensar juntos con la población las cosas que nos podemos construir. Ese va a ser el eje de la campaña, se está haciendo el eje de la campaña, y en ese sentido, desde el año pasado, el Frente Amplio tiene una herramienta de trabajo que se llaman los cuadernos de la realidad, que supongo que usted en algún momento habrá comentado. Sí. Nosotros hacemos unos pequeños materiales que nos permiten vincular a la gente en 7 u 8, son 8 bloques los que vamos a desarrollar, ya hicimos 4, en los que los distintos tópicos que van con el trabajo, el empleo, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, los temas bien importantes, cotidianos, cómo cambia la matriz productiva del país, cómo a partir de esos cambios podemos tener empleo de mejor calidad, de mayor integración social, esos van a ser centralmente los temas de nuestra campaña y, por supuesto, reitero, el tema de la mayoría parlamentaria, de pensar de todas estas cosas las que pudimos llevar adelante y le han cambiado positivamente la calidad de vida de los uruguayos, cuál es, hubiese sido el destino si el Frente Amplio no hubiese tenido la mayoría parlamentaria.
Gerardo Rey, secretario político del Frente Amplio, le agradezco sus comentarios esta mañana, pero por supuesto que sobre estos temas y sobre este nudo de lo que va a ser la campaña rumbo a las elecciones de octubre, tendremos tiempo de volver a charlar en distintos momentos a lo largo de los próximos meses.